Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Era una mañana agitada. Eran las 8:30, cuando un señor de unos 80 años llegó al hospital para que le sacaran los puntos de su pulgar. El señor dijo que estaba apurado y que tenía una cita a las 9. Comprobé sus señales vitales y le pedí que tomara asiento, sabiendo que quizás pasaría más de una hora antes de que alguien pudiera atenderlo. Lo vi mirando su reloj y decidí que, ya que no estaba ocupado con otro paciente, podría examinar su herida. Durante el examen, comprobé que estaba curado. Entonces le pedí a uno de los doctores algunos elementos para quitarle la sutura y curar su herida. Mientras le realizaba las curaciones, le pregunté si tenía una cita con otro médico esa mañana, ya que lo veía tan apurado. El señor me dijo que no, que necesitaba ir al geriátrico para desayunar con su esposa. Le pregunté sobre la salud de ella. Él me respondió que ella hacía tiempo que estaba allí, ya que padecía de Alzheimer. Le pregunté si ella se enfadaría si llegaba un poco tarde. Me respondió que hacía tiempo que ella no sabía quién era él, que hacía 5 años que ella no podía ya reconocerlo. Me sorprendió y entonces le pregunté: ¿y usted sigue yendo cada mañana, aun cuando ella no sabe quién es usted? Él sonrió y me acarició la mano y dijo: ella no sabe quién soy, pero yo aún sé quién es ella. Se me erizó la piel y tuve que contener las lágrimas mientras él se iba. Esto es amor verdadero. Bien, queridos oyentes de Radio Andújar y de nuestro programa El Café del Alzheimer, espero que este corto relato o breve relato les haya gustado, ¿no? Esto suele ocurrir, ¿eh? No es algo que esté muy bien escrito, esto lo ha escrito alguien que lo siente. Si no, estas cosas son imposibles de escribir. Bueno, vamos a seguir desde que hemos vuelto en la nueva temporada, la 11, con nuestro programa El Café del Alzheimer, pues bueno, estamos llevando a cabo unos pequeños cambios, estamos haciendo algunas secciones nuevas, porque bueno, queremos ir dándole un contenido a lo mejor quizás más ágil o llenarlo todavía más de contenido, porque claro, 11 temporadas ya hablando del Alzheimer, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Pero bien, siempre creo que nunca va a faltar cosas por las que tengamos que hablar, pero sí dándole otro aire, ¿no? Poquito a poco ir haciendo algunos cambios. Ahora le voy a leer algunas noticias que bueno, que son recientes. La primera de ellas, pues que el martes tuvimos una reunión con el alcalde de Arjona, don Juan La Torre, nos recibió en su despacho en el ayuntamiento. Bueno, fuimos a exponerle un poco, pues, que nos gustaría poder llevar a cabo en Arjona, pues, lo que estamos haciendo aquí en Andújar. No en toda su extensión, porque claro, lo que aquí llevamos haciendo ya desde el año 99, pues claro, necesitaríamos todo ese tiempo para poder ponerlo en marcha, ¿no? Pero sí, por lo menos empezar a informar más directamente a la ciudadanía, informar y atender a personas que tengan familiares que puedan tener la enfermedad o tengan deterioro cognitivo o algún otro tipo de demencia. En definitiva, pues llevarles a Arjona, pues lo que estamos realizando aquí en Andújar, poco a poco, empezando por lo más básico, hasta que, bueno, si en un momento dado hubiera una demanda y tenemos que hacer allí, pues los tratamientos no farmacológicos, que es nuestra razón de ser, pues no tendríamos ningún inconveniente en hacerlo, ¿no? Fue una reunión muy, muy, muy amable, la cual pues estuvo la socia que tenemos en Arjona, que tenemos un usuario que viene aquí todos los días a nuestro tratamiento. Estuvo Raquel, la secretaria de la asociación, y este que les habla, ¿no? Y bueno, fue muy receptivo a nuestras propuestas, ¿no? Porque nosotros le hablamos de incluso de abrir una delegación en Arjona, porque creo que ahora mismo es contraproducente una asociación, porque crear una asociación es un poco más complejo, ¿no? Y Arjona relativamente está muy, muy cerca de Andújar. Eso no quita que en un momento dado pues pudiera haber una asociación, pero ahora mismo entra un poco en contradicción pues con la política que tiene la CONFEAFA, que es la Confederación Andaluza de Asociaciones de Familiares de Alzheimer, de que no haya más de una asociación en un radio de 30 kilómetros, porque creemos que no nos conduce a nada bueno. Ya hemos visto asociaciones en pueblos relativamente pequeños, pues que subsisten ahí porque hay alguien siempre que quiere estar al pie del cañón, pero no pueden ofrecer mucho más de lo que es una simple información. Y claro, cuando los familiares comienzan a demandar más cosas, pues ahí ya la cosa empieza a fallar. Entonces, bueno, creemos que es conveniente, pues, como delegación, si seguimos hablando sobre el tema, pues llegar a prestar allí algún tipo de los servicios que ahora mismo prestamos. Nos dijo qué necesidades podíamos tener. Nosotros se las expusimos. Creemos que es una persona que está bastante sensibilizada con el Alzheimer y bueno, pienso que al final esto va a dar su fruto. Probablemente no a lo mejor con la rapidez que muchos desearan, pero sí creo que al final llegaremos a buen puerto, pues la idea de que en Arjona podamos atender también a personas que probablemente a lo mejor, pues porque no hay nada específico para el Alzheimer, pues estén dejando de percibir unos tratamientos no farmacológicos que, bueno, que estamos hartos de decir que es lo único ahora mismo efectivo para luchar contra el Alzheimer. Quedamos en que nos llamaría de aquí a un tiempo, cuando él con su grupo de concejales pues hiciera un,
un estudio de lo que le habíamos planteado nosotros y él viera las posibilidades de atender nuestra demanda. Y bueno, esperemos que no se diluya mucho en el tiempo, porque la verdad que en el Alzheimer, lamentablemente, no hay tiempo que perder. Bueno, esto es una noticia pues muy, muy cercana. Luego, otra quizá un poco más lejana, pero que también nos afecta a todos, ¿no? Ya es un reto solidario, ¿no? Llevamos ya desde la Confederación Nacional, la CEAFA, pues declarando ayuntamientos solidarios, amigos solidarios, empresas solidarias. Bueno, pues también hay retos solidarios, ¿no? Y un nadador que se llama Carlos Peña, pues ha cruzado el embalse de Alcántara, que está en Cáceres, pues un reto solidario para hacer un llamamiento sobre lo que es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y bueno, pues en días pasados, pues hizo este reto, que fueron 80 kilómetros, nadando en el embalse de Alcántara, que estuvo nadando 36 horas, yo creo que es un reto bastante, bastante importante, y estuvieron pues allí presentes para darle ánimo, y como representantes de CEAFA, pues Coldo Auletia, que es el presidente de la Confederación, y Jesús Rodrigo, que es el director ejecutivo de la Confederación. Tuvo un éxito, pues ha salido todos los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que pretendemos con estas cosas? Pues bueno, pues que a través de esto, pues el Alzheimer no deje de sonar, no deje de escucharse, y no dejemos de estar en primera fila, porque este es un reto solidario, pero nosotros tenemos un reto por delante, que ese es bastante, bastante más largo, ¿no? Y luego otra noticia que me ha llamado la atención por el título que le han puesto, ¿no? Una nueva diana para tratar el Alzheimer. Y digo, leche, ¿que van a empezar a disparar aquí con arco o qué? Y no, bueno, es una manera de enfocar un trabajo que se está haciendo de investigación, ¿no? Y es que voy a decir algunas cosas un poco técnicas, pero bueno, es que no las puedo decir de otra manera, porque es que ese es su nombre, ¿no? Dice, el trabajo muestra a la proteína GPR3 como una valiosa, una diana terapéutica para el Alzheimer, para el futuro de diseño de nuevos fármacos. Una proteína, la GPR3, podría desempeñar un papel importante en el tratamiento de déficit cognitivo y reducir la formación de placas amiloides propias del Alzheimer, según un estudio que se publica en el Science Translational Medicine. Ya voy a salir de aquí hasta aprendiendo inglés. Se sabe que estos ovillos de la proteína se acumulan entre las neuronas e interrumpen la comunicación cerebral. Eso hace que muchos investigadores piensen que esta proteína es una de las principales responsables, junto con la proteína tau, de la enfermedad de Alzheimer. Ahora la identificación de esta nueva proteína por el equipo dirigido por Amanda Tait en Bélgica como una diana terapéutica para el Alzheimer ofrece una nueva perspectiva en el desarrollo de fármacos. Hemos descubierto que el receptor acoplado a la proteína G3, una proteína expresada en el cerebro, juega un papel importante en la generación de péptidos amiloides y en la acumulación de placas amiloides. En fin, están haciendo una investigación y parece ser que, bueno, que puede ser esta investigación puede dar lugar a que los fármacos que se diseñen próximamente pues sean más efectivos que los que ahora mismo tenemos para luchar contra la enfermedad. Ojalá, esperemos, porque en fin, noticias de estas todos los días tenemos en los medios de comunicación, pero seguimos estando. Y hoy he leído un artículo que, de estas veces que guarda artículos que has cogido de, o de la prensa o del propio internet, y decía que el Alzheimer no va a tener cura nunca. Y me he quedado así un poquillo, porque es un artículo de hace un par de años o tres, que yo sepa, ¿no? Y me he quedado así, digo, este es que ni lo voy a leer, ¿no? Porque nosotros que hablamos en este programa de esperanza, ¿no? De que algún día el Alzheimer tenga cura, pues leer esto parece que no va un poco en sintonía, pero La verdad es que tenemos que ser optimistas, pero viendo los problemas de investigación, los recursos económicos que se destinan a investigación, la verdad es que algunas veces te planteas si algún día llegaremos a curar el Alzheimer o por lo menos detenerlo. Yo ya me daba con un canto en los dientes si consiguiéramos, cuando a alguien se le detecta Alzheimer, que hubiera un fármaco que lo para. No, curárselo no se lo curamos, pero no va a avanzar. En fin, esperemos que algún día llegue. Bueno, dentro de los cambios que estamos haciendo en nuestro programa, pues hoy tenemos una sección nueva que hemos decidido que se llame En el Diván. No es que nos vayamos a echar aquí una siesta, ni mucho menos, pero normalmente la consulta de psicología siempre está relacionada pues con el paciente que llega y se tumba en el diván, y el psicólogo o la psicóloga que se sienta en una silla y empieza a escudriñar en su
pasado,
en su mente, en su pasado, ¿no? Pues aquí no tenemos diván, pero bueno, era una manera un poquito más fina de poner que no nos gustaba consulta con la psicóloga, porque ya tenemos otra sección que ya la iremos y vamos a tener muchas consultas y va a aparecer esto un centro médico. Y lo que queremos es que esto sea un programa, bueno, pues un poco dinámico dentro de lo que de dinamismo puede tener el hablar de una enfermedad. Y para inaugurar pues esta sección, que no es a la psicóloga la que vamos a inaugurar, porque la psicóloga ya la llevamos aquí con tiempo, pero si inauguramos la sesión, pues hemos traído a nuestra psicóloga, una de nuestras psicólogas, la habitual en este programa, pues Mari Carmen, que pues vamos a comentar con ella un poquito la introducción de lo que es la psicología, ¿no?, en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Porque normalmente cuando nos llega un familiar con alguien, pues su padre, su madre, su marido, su mujer, que nos dice que ya le han detectado Alzheimer o que le nota cosas raras, pues hasta ahora normalmente lo que hacíamos era, si llegaba y nos decía que le veía cosas raras, no habituales, que hacía antes, pues lo primero que hacíamos era, le decíamos que fuera al médico y cuando tuviera un diagnóstico, pues que viniera. Pero desde que no han declarado centro sanitario, pues eso ha cambiado en algo. Y es que quizás lo que hacemos es que avanzamos un poquito más rápido. Si ahora llega alguien a nuestra asociación, a nuestro centro sanitario, y nos dice, pues mira que vengo observándole a mi madre, a mi padre, pues que hace cosas como, no sé, se le olvidan las cosas y tal, pues entonces lo que hacemos es que le damos cita para que venga y nuestra psicóloga le haga una evaluación. Y eso es algo que ha cambiado. ¿Por qué? Pues porque ya lo llevamos de adelanto, porque le vamos a facilitar el trabajo al médico. Porque normalmente en la consulta del médico de familia le van a hacer preguntas, le van a hacer un simple test, normalmente el test del reloj, pero sin embargo nosotros le hacemos muchas más pruebas. Entonces le emitimos un informe, que no un diagnóstico, que quede claro, le emitimos un informe para que lo lleve al médico, que eso le va a facilitar al médico pues el hacer su diagnóstico. Cuéntanos, Mari Carmen, un poquito así brevemente, ¿no? Pues, ¿qué sería? O sea, yo llego con un familiar y me pasa esto. ¿Qué sería esa evaluación inicial que le haría?
Generalmente, cuando viene la familia, muchas veces, la mayoría de las ocasiones, vienen solos, ¿no? Y te vienen comentando, pues bueno, que está observando en su madre, en su padre o en... Casi siempre, pues bueno, suelen ser también la hija, que le notan cosas, entre comillas, raras, que no son, forman parte de su conducta normal de este familiar. Entonces, nosotros los psicólogos, en cuanto nos empiezan a comentar, pues bueno, empiezan a tener despistas como que no saben qué ingredientes hay que echarle a una comida, o van confundiendo el mes, o van viendo cosas que, claro, la familia no sabe con exactitud explicártelo, pero sí sabemos nosotros que estamos no ante un problema de un déficit de atención que en cualquier momento nosotros experimentamos a lo largo del día, ¿no? por el cansancio, si observamos que son problemas ya más serios de memoria. Entonces lo que pues, hacemos es que una vez que hemos tenido el primer contacto con la familia, les damos una cita en una tarjeta en la que nuestra trabajadora social se la da a la familia, y el siguiente paso es hacerle, pues, por este caso, cuando estamos viendo, como bien está diciendo Antonio, lo que hacemos es valoramos a esta persona y emitimos un informe psicológico en el que, pues, acreditamos, pues, que esta persona, pues, tiene posible deterioro cognitivo, o estamos ante un caso ya más avanzado, que sería una demencia como es el Alzheimer, que es el primer tipo de demencia que existe. Y bueno, y este es un informe, pues, que nos sirve para que nuestro médico de atención primaria, que muchas veces tenemos quejas de las familias porque dice que cuando va por el médico de atención primaria, pues lo acredita a fruto de, pues, de los años, o fruto a lo mejor si es una persona con depresión, solo de la depresión. Bueno, pues con este informe nosotros lo que hacemos es reforzar más aquello que la familia observa y que nosotros como profesionales vemos que va habiendo realmente fallo de memoria. Tenemos casos, y recientemente también estamos experimentándolo en otra usuaria, en la que fijaros cómo algunas veces en cada usuario la enfermedad evoluciona siempre de forma muy diferente. Entonces, de un mes está una persona eufórica cuando la valoras, que no quiere asistir al centro, a ver que ha habido un pequeño escalón en la subida del avance de la enfermedad, en la que empiezan a ser, pues, más pasivos, en el que, bueno, voy donde me lleve el familiar y voy haciendo lo que me diga el familiar. Entonces eso nos está diciendo a nosotros, los profesionales, que estamos ante un paso más de la enfermedad. Lo que dice Antonio, que no se puede perder tiempo cuando estamos viendo que nuestro familiar va viendo algo que va fallando en su memoria. Entonces, porque muchas veces, pues, bueno, pues, entre que va al médico de atención primaria, lo deriva al especialista, se pierde un tiempo precioso para poder aplicarle un tratamiento no farmacológico efectivo para esta persona que seguramente tenga deterioro cognitivo o un posible Alzheimer.
Vamos a dar por hecho que se le ha hecho esa evaluación, se la lleva la familia al médico, el médico hace el protocolo que tenga que realizar y lo derivan al neurólogo, a medicina interna, donde sea, y cuando ya le han dado un diagnóstico, vuelven. O sea, vamos a saltarnos todos los trámites.
Sí, 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 ya tienen el diagnóstico, o sea, cuando del especialista.
Cuando ya decimos, bueno, pues vale, ya tenemos el diagnóstico también, pues lo admitimos, ¿no? Hay un periodo de prueba de 10 días de adaptación. Y ¿Qué parámetros vosotras como psicóloga tenéis en cuenta para durante, por ejemplo, esos 10 días, ¿no? Porque sabemos que hay personas que no se adaptan, pero vamos a ponernos en el caso de que sí se adaptan. ¿Qué parámetros utilizáis o qué pautas seguís la psicóloga para en esos 10 días, podríamos decir, observar, ver qué se le puede hacer a esta persona, dónde tiene, en qué área tiene los déficits, dónde hay que potenciarle más? O sea,
primeramente, cuando tú tienes a la persona que va a valorar, simplemente con la valoración, aparte de la puntuación que sostenga en el Minimentas, que es lo que pasamos, vemos cómo es su valoramos lo que es la conducta no verbal, que es tan importante o más que los resultados que sostiene. En esa conducta no verbal observamos si esta persona realmente no sabe lo que se le está preguntando o no quiere saber hacerlo. Y cuando digo eso es porque no quiere ni. Entonces, una manera de no venir es haciendo las cosas mal. Entonces, tú observas que poniéndole, por ejemplo, si estamos en el tema de las prasias, poniéndole un dibujo, si realmente puede o no puede hacerlo. En función de esa observación, de esa conducta no verbal, más los resultados que sostiene en el Minimenta, nosotros hablamos con la familia después y le comentamos. Va a tener problemas de adaptación seguramente tu familia. Entonces va a venir 2 días en semana. Y luego le vamos a incrementar 3 días en semana. Otro, sin embargo, por los resultados que vemos en la valoración, más de la conducta no verbal, observamos que esta persona pues puede venir incluso desde el primer día a las 3 o incluso a las 4 horas. porque también depende de cómo esté para poder aplicarle un tratamiento no farmacológico u otro. En función de esos resultados que tenemos, van también distribuidos. Lo primero que nosotros hacemos, es decir, lo tenemos esquematizado, es una distribución en cuanto al lugar en el que van a ir este usuario o esta usuaria ubicado, sentado, en función de cada terapia. Porque hay salas en las que están identificados por la edad que tiene, por el tipo de deterioro cognitivo que presenta y por el tema de, porque es muy importante que entre ellas se mantenga una interacción social, es decir, la comunicación verbal, que es muy importante. Tú no puedes sentar a una usuaria que tiene un deterioro cognitivo leve con una persona que ya está más deteriorada, pasaría a otro tipo de sala. En cuanto a lo que es el tratamiento no farmacológico, que es el aplicar pues, la orientación a la realidad, que es la primera terapia que se aplica, pues también se sienta en función de el compañero o la compañera que pueda encajar, entre comillas, mejor con este nuevo usuario. Luego, pues el tema de las fichas, por ejemplo, de lápiz y papel, nosotras, fruto de nuestros resultados que obtenemos en el Minimenta, ponemos un nivel de ficha adaptado a este usuario. Nosotros, en general, utilizamos un nivel un pelín más bajo de los resultados que obtiene. Y es algo muy, muy fácil de explicar, ¿no? Aunque luego a la hora de trabajar con ellos, pues es más complicado porque tienes que ajustarle ese tratamiento. Entonces lo que hacemos es, le ponemos un nivel un poquito más bajo con el fin de que esta persona no se vaya a frustrar porque le ponga algo muy complicado, no sepa hacerlo, o algo muy fácil, tampoco se lo pueda exponer porque puede decir, esto es una tontería, yo no vengo más. Entonces vamos jugando a ir subiéndole un poquito el nivel o incluso hay veces, pues bueno, que se tienen que mantener con el nivel inicial que entraron en el centro, ¿no? Se distribuyen en función la ficha de la PIPAPE. También tenemos un programa, que es el programa Gradios, que pues bueno, todo el tratamiento no farmacológico que se trabaja con ficha de la PIPAPE en un nivel más avanzado y más ameno y más práctico, se plasma en un ordenador en el que van siguiendo unas instrucciones a nivel auditivo y a nivel visual. Es decir, van trabajando con el dedo en la pantalla y por las instrucciones que le va indicando los auriculares. ¿Eso de qué depende el grado? Pues, por ejemplo, ese tipo de terapia, en función de los resultados que nosotros vemos en nuestra valoración. Al principio, pues puede ser que esta persona no pueda aplicarse este tipo de tratamiento, pero sin embargo vemos casi siempre cuando valoramos que se le puede aplicar este tratamiento. O por ejemplo hay otras terapias que son las de más práctica, como sería por ejemplo el tema del taller de cocina. Pues este usuario, la valoración vemos que directamente va a empezar ya a hacer también este tipo de terapia, o las terapias individuales, como son las náuseas visuales, la olfativa, la auditiva. Porque nosotros previamente la valoración registramos si una persona tiene audífonos, pues lógicamente no va a poner una terapia auditiva, porque es que no lo oye, pero la puedes poner otro tipo de terapia. Entonces, fruto de la valoración, nosotros jugamos con el tipo de tratamiento.
Yo ahora soy el familiar, ¿no?, que te he llevado a mi madre, por ejemplo, ¿no? Y yo ahora pues te pregunto, todo eso que me has explicado, porque es lo que le hacemos allí, ¿en qué repercute en su enfermedad? Claro, porque
el repercutir en su enfermedad siempre repercute de forma positiva. A ver, siempre nos encontramos con ese tabique, o ese pilar mejor, ¿no?, de que te dice la familia, es que no quiere venir, o incluso hoy se va muy, porque cada usuario es como cada persona, somos un mundo, ¿no? Y los que algunas veces van a la valoración muy contentos y decimos, este se va a adaptar, es el que no. Me explico, porque ellos, algunos pues guardan todavía su imagen de decir, voy a quedar bien en este lugar, pero cuando me vaya a mi hijo o a mi hija le digo que aquí no vengo. Siempre nos encontramos con ese, incluso que nos llama, pues mira, que es que nuestro familiar es que se ha negado y que no quiere venir. Ahí es lo que nosotros decimos, tiene que estar familiar insistiendo en que venga. Porque a lo que dice Antonio a su pregunta, le voy a contestar. Le va a nuestro centro, nuestras terapias, nuestro tratamiento no farmacológico, le va a repercutir de forma positiva a esta persona. Eso extrapolado a la enfermedad, lo que va a conseguir es ralentizar la evolución de la enfermedad en la medida de lo posible. Es decir, hemos tenido usuarios que han asistido a nuestro centro hasta 10 años. Y nosotros siempre nos hacemos la pregunta, si no hubiera estado viniendo 10 años con un tratamiento no farmacológico de forma diaria, de lunes a viernes, ¿esta persona hubiera estado como ha estado hasta ahora? Pues seguramente que no. Hubiera estado antes, la enfermedad hubiera avanzado antes, hubiera estado en una fase más avanzada y hubiera estado encamado y demás.
Pero ahora vamos a dar nuestro pequeño descanso, vamos a tomar nuestro café habitual y volvemos en cinco minutitos. Le vamos a dejar con una canción de Andy Lucas, está dedicada a una persona con Alzheimer.
Ella que siempre solía pasear por las calles de la gran ciudad y ya no recuerda nada. El paso del tiempo le hizo olvidar.
Ya no recuerda si reír o llorar, vuelva su niñez. A cada paso que da se le va, la vida se le va. Ya nadie de su familia reconocerá. Qué pena, no sabe dónde está. Ella pregunta a voces dónde irá. ¿Qué será de mi amor cuando no recuerde ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor. ¿Qué será de mi amor cuando no recuerde ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor.
Ella queda paso a pasito hacia atrás, como castillo de arena a la orilla del mar.
Se va y se viene, y el alma se le muere.
Más la pena de ver cómo olvida a la gente que tanto la quiere.
Y se va, y qué pena, se muere.
Ya nadie de su familia reconocerá. Qué pena, no sabe dónde está. Ella pregunta a voces dónde irá. ¿Qué será de mí? Mi voz, cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor. ¿Qué será de mi amor cuando no recuerde ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor.
¿Cuántas noches que pasé viendo cómo tú dormías? Siendo un loco que pensé que hasta por ti daría mi vida.
Maldiciendo que mi Dios se llevara así tu vida y dejarme aquí tan solo sin tu amor y sin mi vida.
¿Qué será de mi amor cuando no recuerde ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada. Siquiera recuerde mi amor. ¿Qué será de mi amor cuando no recuerde ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor. ¿Qué será de mí?
Bien, espero que le haya gustado la canción de Andy Lucas. Seguimos con Mari Carmen. Lo habíamos dejado en cómo las personas cuando llegan allí, pues se le evalúa, se le pone los tratamientos no farmacológicos, pero yo ahora me meto en la piel de un familiar, ¿no? Y esto que voy a contar, pues es algo que lo vemos diariamente que ocurre allí, ¿no? Es normal que llegue el familiar a los 2 o 3 días y quiera hablar con la psicóloga. Mm.
Sí, eso es lo más normal.
Y lo normal es, pues, ¿cómo va mi madre, mi padre, mi marido, mi mujer? ¿Cómo va? No, ¿y cómo va? O sea, normalmente,
a ver,
en un caso hipotético, sí, ¿no? Claro, sí, como es natural, ¿no? Porque hay que darle información. Nosotros nos gusta la transparencia. Nosotros no tenemos allí a las personas que tienen Alzheimer o demencia por el hecho de tenerla. O sea, nosotros dejamos siempre muy claro que lo que hacemos es estimulación cognitiva, ¿eh?
Pero es lógico, ¿no? Y de hecho pasa, ¿no? Que llega la familia y piden, pues, que quieren hablar con la psicóloga. Nosotros siempre decimos que, a no ser que sea algo urgente, que se pida una cita previa, no por capricho nuestro, sino porque mientras nosotros no podemos improvisar y dejar al resto de los usuarios sin poder aplicarle el tratamiento farmacológico, ¿no? Porque aunque hay otros compañeros, cada uno tenemos nuestra parte, como se suele decir. Entonces, pues se le da una cita y se explica, pero siempre lo que decimos, no está en un periodo de adaptación, no nos vayamos a adelantar. No nos adelantemos a que va muy bien, pero tampoco nos vamos a adelantar a que no se va a adaptar. La toalla, como se suele decir popularmente para hablar, no se puede tirar, no sé, es que sea, o no se debe de tirar, ni por parte de la familia, ni por parte de los profesionales. Vemos usuarios que le cuesta más que a otros adaptarse, y otros pues que llega un momento en el que no logran adaptarse, ni ellos, y también tenemos que ver que al resto del grupo, al resto de usuarios, no le vaya a afectar, ¿no? Porque también hemos tenido usuarios que de primera hora, pues bueno, se le ha dicho, se puede aplicar un tratamiento no farmacológico, pero presenta una serie de trastornos de conducta que no creemos que pueda llegar a adaptarse al centro. Entonces, eso sí lo vamos diciendo, pero el adelantar cosas, pues bueno, pues va bien, pues va respondiendo. Siempre, pues bueno, cuando pasan los 10 días, cuando realmente nos gusta más, pues decir los resultados de cómo va esta persona. También es verdad que los 10 días de adaptación, a lo mejor hay un caso puntual en el que pues necesita unos cuantos días más, en venir días sueltos, hasta que logra pues hacerse al centro, a los profesionales, a los compañeros que tiene. Entonces, tenemos que ponernos también, como dice Antonio, la piel de los familiares, pero también la piel de ellos, que se quedan allí en un sitio en el que no está el hijo ni la hija, en el que está con gente que nosotros pues somos, intentamos pues llevarlo lo mejor posible, tanto en el tema del punto de vista profesional, pero también como algo, y de eso lo que nos sentimos también muy orgullosos es en el cariño y en el trato que ellos reciben. Hasta que ellos se hacen a eso, a los compañeros, pues bueno, pues hay que entenderlo.
Ahora me pongo en la parte del familiar, pues que no asume la enfermedad.
O sea, eso es más complicado.
Que no asume la enfermedad. Entonces, pues lo lógico, claro, ese familiar, esa persona necesita atención psicológica.
Pues,
¿qué le hacemos?
El tema de la atención psicológica, ojalá tuviéramos lista para poder darle cita tuviéramos lista de espera, ¿no? En el sentido de que ojalá y llegaran todos los días familias diciendo que necesitan atención psicológica porque no saben cómo afrontar la enfermedad. Porque es que resulta que tenemos los grupos de ayuda mutua que se da, que están formados para precisamente para ellos, para todo el grupo de la familia, en la que en esa hora y media tienen solo y exclusivamente a la psicóloga. Y bueno, pues es lamentable porque casi siempre vienen los mismos y casi siempre,
sí, pero,
pues bueno, no
encontramos. Perdona, María Carmen, yo me refería en esto a la atención personalizada.
A la atención, o sea, personalizada.
No, no a la grupa.
A la grupa.
O sea, sino
yo, la atención personalizada.
Yo no acepto la enfermedad de mi padre, de mi madre o de quien sea, ¿no? De que me. El familiar que tengo. Y yo quiero esto, pues verlo de otra manera.
Primero,
porque
sí,
quiero
ayudarle.
Quiero ayudarle y sí, ayudarme yo. Porque esa es la verdad. Aunque la mayoría no lo quieran reconocer.
Exactamente.
Pero
a ver,
esa atención personalizada, ¿en qué puede basarse?
A ver, atención personalizada, pues siempre, pues tú dejas que la primero, siempre, ¿no? Que la familia o el familiar que viene, porque algunos vienen desesperados, te digan, pues, por dónde no pueden afrontar la enfermedad. Es decir, pues porque mi madre se pone, mi padre muy agresivo, pues porque me contesta, pues porque le tengo que repetir mil veces las cosas. Casi siempre eso es fruto de no saber la enfermedad. Entonces, siempre decimos, hay que empezar a conocer la enfermedad, a saber realmente qué es el Alzheimer, porque a todo el mundo le preguntas qué es el Alzheimer, todo el mundo sabe, pero nadie sabe. Pierde la memoria. ¿Y en qué consiste perder la memoria, no? Entonces, casi siempre vienen por ese tipo de trastorno de conducta. Vamos a explicar que esta persona, cuando le pasa esto, esto y esto, no es tu madre en ese momento, no es tu padre. Es decir, tú tienes que conocer la enfermedad y una vez que la conoces, también muy importante, asumir, aceptar la enfermedad del familiar, porque a nadie es plato de buen gusto que nuestro familiar tenga esta otra enfermedad, pero hay que empezar por primero conocer la enfermedad y segundo a aceptarla, porque si no acepta la enfermedad ni la conoce, nunca va a poder ayudarle a la persona. Es decir, hay que pensar en la persona que tiene la enfermedad y en ti mismo como cuidador principal, porque tantas veces y en otra ocasión tendremos oportunidad de volver a hablar del cuidador principal, que es un error, ¿no? El cuidador principal que se dedica a las 24 horas. Entonces, primero hay que conocer la enfermedad. Y una vez que conocemos la enfermedad, vamos a ir entendiendo por qué le pasa esto a mi madre o a mi padre. Y una vez que ya lo sepamos, vamos a utilizar una estrategia de afrontamiento a eso. Es decir, cuando llega este momento, cuando me grita, si tengo que gritarle, si no le tengo que gritar. En fin, una serie de pautas que se trabajan de forma individual y también de forma grupal. Las terapias que se aplican de forma individual son efectivas, pero son también más efectivas las que se aplican de forma grupal, porque ellos, alguna vez las familias no son conscientes de que entre ellos, entre un familiar y otro, se ayudan entre ellos y resuelven el problema, porque resulta que la técnica o la estrategia que estás utilizando tú, pues no había caído yo que la puedo también utilizar.
Estoy desesperado. Porque estoy haciendo lo que tú me dices, pero yo no veo aquí la luz al final del túnel. O sea, me estoy refiriendo pues a esta persona que llega y que no le encuentra solución a nada, está encerrada en sí misma y hay que hacerle algo. Porque
es que en esos casos,
Antonio, que repercute negativamente en la persona que tiene Alzheimer o demencia.
Pero ahí el problema que está cuando una persona está tan cerrada es que no se deja ayudar. No se deja ayudar, porque a mí me ha llegado familia, es que vengo en nombre de mi padre hablando, en nombre de mi madre, porque le hace todas las cosas, pero luego no acepta porque no se mueve o porque es porque no se dejan ayudar. Y estoy harta de decir, bueno, yo y todo el resto de equipo técnico que estamos para ayudarle. Es que no sé cómo voy a levantar a mi padre o a mi madre. Pero ha venido a preguntarle al fisioterapeuta, si tú necesitas una vez a la semana o incluso todos los días un rato para que tú, esa desesperación, porque siempre dicen que cuando se salen de hablas con los psicólogos ven las cosas de otra manera. No es que vean las cosas de otra manera, es que le enseña estrategias que están ahí pero que no saben
aplicarlas.
Exactamente, no saben aplicarlas. Entonces la desesperación... Es que también te digo una cosa, caso de que estoy muy desesperado, es que cuando están tan desesperados, incluso cuando menos están desesperados, aunque la persona que padece la enfermedad, el tratamiento no farmacológico sea efectivo, te dan otras opciones. Es decir, los resultados que ellos dan son otros. No es, voy a ver si conozco la enfermedad, voy a ver cómo afronto la enfermedad y voy a ver cómo me cuido yo. Utilizan otras medidas que yo, pues, no comparto.
Bien. O sea, es que claro, esto es un problema, como venimos diciendo muchas veces, sociosanitario de primer orden, que afrontarlo cuesta mucho, ¿no? Y sobre todo a las familias, ¿no? Porque no debemos de olvidar de que el modus vivendi que tenemos ahora no es el que se tenía hace 20 años. Entonces, hoy este sistema de vida que nos hemos ido implantando, porque no lo hemos ido implantando nosotros,
efectivamente,
pues difiere totalmente del que había antes, donde la mujer, que sigue siendo la principal cuidadora, pero estaba en la casa, cuidaba de su padre o de su madre, cuidaba de su marido y de su hijo, y hoy eso prácticamente
sí,
se está perdiendo. Y claro, tenemos que reinventar... ¿cómo hacer que esto siga funcionando? Porque claro, cuando oyes algunas veces, porque lo oyes, es que no me puedo ir a ningún sitio, es que soy una esclava.
Cuando tú eras niño, ellos también eran esclavos.
Claro, entonces,
nuestros.
¿Qué es lo que ocurre? Yo siempre vuelvo al refrán que me gusta mucho, ¿no? Y es de que unos padres son para 100 hijos y 100 hijos no son para para un padre.
Pero eso sabe Antonio que es algo que sabe, de hecho yo en los talleres lo digo, a los grupos de ayuda mutua se lo digo a la familia. Es que, porque están agobiados muchas tardes, digo, lo mismo que vienen aquí por la mañana, tienen su tratamiento, vosotros tenéis que buscar una vía de escape. Es que mi hija está trabajando, es que mi hijo está trabajando, digo, los fines de semana no se trabaja. En fin, digo, es que esto viene de base. Es decir, nosotros, y vamos a aumentarnos todos, estamos educando a unos hijos en los que tienen muchos derechos y ninguna, no poca, ninguna obligación. Es que yo este fin de semana no me puedo quedar con mi padre o mi madre porque tengo yo que salir o tengo... Es que si pensamos siempre en nosotros, que también hay que pensar en uno mismo, ¿eh? Siempre digo que por lo menos una hora necesitamos todos para nosotros, solo. Pero si siempre pienso en yo, luego soy yo, y si queda un ratillo es para mí.
Más o menos hemos dado una pequeña información pues sobre... La semana pasada tuvimos aquí en los estudios de Radio Andújar, en nuestro programa, pues a un poeta, Eufrasio Navarro, que nos leyó una poesía que gentilmente en un tiempo récord no ha hecho un pequeño libreto pues que nos ha gustado tanto que hemos decidido pues que sean las poesías que vamos a leer en esta temporada del programa. Y si tenemos salud y seguimos por estos barrios, pues que esto sea una continuidad todos los años. Le he hablado de hacerlo fijo, discontinuo. El salario va a ser de escándalo, ¿no? Pero fijo, discontinuo, seguro, ¿no? Aunque él me ha dicho que lo hagamos de tapadillo porque ya está jubilado. Buenas tardes, Eufrasio.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo lo que quería es... Luego va a leer la poesía al final, pero lo que quería era pues un poquito pues que hablara de este libreto, ¿no? Que bueno, nos quedamos un poquito sorprendidos porque todo tiene su origen y este libreto pues no ha surgido porque
Eufrasio no ha surgido por casualidad.
Ha surgido por algo. Pues dinos por qué.
Bueno, pues simplemente para alguien que no entendemos lo que significa el Alzheimer, hablar con los gestos. Y eso es lo que en mí quiero transmitir, no solo a los familiares y a los enfermos de Alzheimer, sino que con mi sensibilidad, si es que tiene, pues llegue también a vosotros. Porque supongo que eso os dará ánimo, aún en la soledad cuando estéis sentado en el sofá o en el diván, pues podáis coger un poema y relajaros y decir que sois importante.
Bueno, la importancia, creo que nosotros, por lo menos en nuestra asociación, nuestra mayor importancia radica en intentar ayudar a las personas que tienen la enfermedad y a sus familias, ¿no? Porque somos parte del problema.
Pero ese
y, vuestro... y no sé si somos parte de la solución, pero parte del problema, bueno, sí.
Pero esos son retos permanentemente conseguidos. Y lo que sí está claro es que a través de la cultura puede que os llegue un reconocimiento silencioso, de la misma manera que viene el Alzheimer con ese silencio, pues que vosotros tengáis ese silencio de agradecimiento, pero con voces universales. Y bueno, claro, antes hemos comentado que no nació el libreto o el libro por casualidad. Claro que no, porque si es importante conocer el Alzheimer, como cualquier otra enfermedad, pero especialmente el Alzheimer, es precisamente tener la suficiente sensibilidad para poder llevar un trabajo como vosotros lo lleváis. Yo, desde mi modestia, cuando escribo, y en alguna ocasión, en algún párrafo, en algún verso, he dicho que estáis trabajando desde una tercera dimensión. Y claro,
no nos querrá llamar extraterrestres, ¿no?
Pues posiblemente, porque además la tecnología...
O estratosféricos, ¿no?
La tecnología, no sé lo que nos deparará, ¿eh? Pero en fin, ya digo que yo lo que espero es que este libro os sirva por lo menos para... que os sintáis a gusto y os sintáis reconocidos. Para mí ha sido un placer escribirlo, donarlo, y colaborar con la causa, porque de eso es de lo que se trata. Y como he dicho anteriormente, no solo para el familiar que tiene el padre o la madre con Alzheimer, sino
muy brevemente
para vosotros también.
Francio, porque estamos ya de tiempo. Contra el Alzheimer, el amor y mis versos.
Ese es el título que le he dado. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la mejor medicina es dar amor.
Sí, que es lo que nosotros hacemos.
¿Y cómo, cómo se refleja? Pues con unos versos que ustedes mismos, señores oyentes, pues deciden si están bien expresados o no.
Bueno, voy a hacer a dar unas pequeñas informaciones y ahora ya te doy paso para que leas la poesía, ¿no? Es unas informaciones de nuestra asociación y de las cosas que hacemos, pues, para recaudar fondos y todo. Este año, pues todos los años tenemos el décimo de lotería, pero este año, además del gordo, tenemos la gorda. Y es que, bueno, pues una empresa que hace un sorteo de una cesta de Navidad tremenda, pues ha ofrecido hacerla en colaboración con la Confederación Nacional. Y bueno, pues tenemos también esas papeletas de esa cesta, además del décimo de lotería. Y también unos caramelitos muy ricos que también otra empresa que se nos ha ofrecido hacerlo, bueno, porque los vendemos en unos paquetitos, que valen un euro, y de ese euro, pues más del 50% van para la investigación para el Alzheimer y para las asociaciones, cada una, pues recaudar también fondos. Ya no quiero entretenerlos más, les dejo con la poesía de Eufrasio Navarro. La de hoy se titula Acostumbrado a quererte.
Acostumbrado a quererte. Porque además es sugerente, entre otras cosas, la relación familiar y cuidadores. Esta mañana he abierto la ventana. Mientras te contemplo acostada, cuidado, he advertido al viento que no remoline tus sueños al ver que estás enamorada. Todo se ensancha cuando estoy contigo. Quiero ser el que rescata tu amor dormido y darte mil besos en rama cuando despiertes, bella dama. Mi amor por ti es puro sentimiento que fluye muy dentro del alma para decirte con el silencio cuántas palabras mágicas adornadas con un te quiero.